Horario e invitado especial para este programa que inicia el mes de marzo, el doctor Jorge Valle. Cumplidos 2 años, iniciando el tercer año, es la posibilidad que tenemos hoy de recibir al presidente de la República en nuestra mesa, Alfonso, y evaluar lo transcurrido y sobre todo lo que se viene, ¿verdad?
Exactamente, se acaban de cumplir los 2 años, primeros 2 años de gestión del presidente Valle, donde ha pasado de todo. Temas no nos van a faltar, nos van a sobrar. Buenas noches, presidente, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, un gusto estar en Tebeo, a la que le deseo larga y próspera vida. Así que bueno, ya que hemos estado acá con ustedes a partir de esta noche para responder a las inquietudes de ustedes, es bueno que empecemos.
Gracias por la visita, presidente. Decíamos hoy cuando usted llegó que a pesar de todo, de las 7 plagas, usted conserva su buen talante, su energía, transmite sobre todo optimismo a la sociedad que está golpeada de todos lados. En estos momentos vemos que usted sigue viajando, reuniéndose,
usted sabe, hablando con usted todo sabe, el mundo. Usted sabe una cosa que es muy importante en la vida de los pueblos. En la vida de los pueblos hay cosas que uno dice, qué fantásticas son las cosas que se hicieron. Nadie dice, pero qué buena la cantidad de cosas que se evitaron. Porque eso no se toma en cuenta, no se pesa, no se mide. Y ciertamente, como usted dijo, han sido 2 años en donde hemos tenido la posibilidad entre todos, y yo creo que eso es fundamentalmente un logro de la población del Uruguay. Pienso que el gobierno tomó una actitud que era la actitud adecuada, pero ha sido básicamente un logro de la población del Uruguay. Porque si la población no entendiera las razones de una situación, no hay con qué darle. No hay ni campaña publicitaria, ni presidente que transmita nada que pueda convencer a la gente del porqué de las cosas. Pero la población de este país es una población seria, es una población muy informada, es una población que sigue los acontecimientos, que sigue la prensa, que escucha la radio por la mañana, que escucha a la gente que está en la televisión por la tarde y por la noche, y está informada. Por tanto, es ella la que más ha ayudado a que el Uruguay haya podido mantenerse a flote con las dificultades que hemos tenido estos 2 años, pero mantenerse a flote en medio de las tempestades que el Uruguay ha vivido.
Evitando todas esas cosas que usted decía. ¿Qué cosas evitó el Uruguay en ese tiempo, presidente, entre otras?
Mire, descalabros de todo tipo. Imagínese usted lo que significa para un exportador, para un industrial cualquiera, para el que vende leche, para don Noya de Pili, o para el gerente de Conaprole, el señor Núñez, o para la gente de Calzal. Tener que un día encontrarse con que a partir del 13 de enero del 99 se le devaluó la moneda brasileña ¿hasta cuándo? Hasta el 2001, hasta bien entrado el 2001. Eso prácticamente los echó del mercado. Los echó del mercado, o sea que tenían un programa, recibían leche, hacían queso, hacían yogur, hacían leche larga vida, hacían leche en polvo, tenían un régimen de ventas, tenían sus... digamos, sus vinculaciones, su forma de trabajar con las finanzas en el Uruguay, en el Brasil, sus conexiones, sus compradores. Tuvieron que cesar todo y reprogramar todo, ver hacia dónde podían ir. Y un día se tuvieron que ir a Argelia, otro día tuvieron que ir a dónde vender la mercadería con otro precio, con otro contacto, con otras conexiones, con otros seres humanos, con otros hábitos, con otro paladar. Y todo eso le sucedió al Uruguay entre el 13 de enero de 1999 y prácticamente a finales del 2001. Cuando recién entonces, en el 2001, como está ahora, hoy de nuevo hay una paridad entre el valor de la moneda brasilera y el valor de la moneda uruguaya, que hace inclusive que en la frontera, salvo los artículos tradicionales, que han estado siempre más baratos en el Brasil, como el azúcar, como el café, como la hierba, como el aceite, los demás artículos tienen un mejor valor del lado uruguayo que del lado brasilero. Eso hoy permite de nuevo empezar a reiniciar la cadena de ventas de productos tradicionales al Brasil. Imagínese lo que es para un comerciante saber después de haber perdido buena parte del mercado argentino por la recesión en la Argentina y haber llegado a una exportación mucho más baja que la que habitualmente teníamos con la Argentina, hoy se encuentra con que no tiene tipo de cambio, no tiene precio, no hay quien le liquide, no hay quien le diga cuándo le van a pagar la mercadería, no hay quien le pueda comprar. Hay gente que está haciendo trueque, hay gente que está vendiendo un artículo y cobrando, recibiendo otro artículo. Hay gente que cobra recibiendo cuero y vende enviando otra cosa. O sea, todo eso afectó enormemente a la industria de exportación del Uruguay, con el agregado de que usted no tenía mercados alternativos. No podía ir a Europa, porque no tenía mayor cuota. No podía ir a los Estados Unidos, que es el gran mercado, porque no tenía un acuerdo con los Estados Unidos. Entonces, no es solamente lo que le pasó, es lo que el gobierno y la población y los productores tuvieron que bancar, los garrones que se comieron. ¿Qué le parece el esfuerzo que hicieron los productores uruguayos para llegar a tener la posibilidad de tener un país libre de aftosa sin vacunación? Y de un buen día para otro vino la invasión de aftosa del Brasil, la segunda de la Argentina, y perdimos todo. ¿Y qué le parece lo que es el precio de la carne hoy? Pese a que se faenan 40.000 reses, fíjese lo que es el precio de la carne. Es horrible el precio de la carne. El precio de la carne, por supuesto que en el correr del año tiene que mejorar, los propios frigoríficos han de ser los más interesados en que eso sucede. Bueno, por suerte ha subido la lana, por suerte está mucho mejor. La lana tiene un aumento hasta del 100%, que se verá en la próxima zafra, porque esta estaba casi toda vendida. Y en los productos de las carnes ovinas están los precios mucho mejores. Pero usted sabe lo que se comió en la producción agropecuaria, que venía creciendo, lo que se comió en el 2001 y lo que está comiendo de precio bajo en el 2002. Bueno, y el país lo ha aguantado eso. ¿Y qué le parece la última? ¿Y qué le parece el conflicto financiero? Cuando la gente de la Argentina viene al Uruguay a buscar el dinero, porque viene al Banco de Galicia a sacar dinero acá, porque allá no lo puede sacar, y bueno, entonces saca uno, saca dos, saca tres, saca cinco, saca diez, al final sacan 400 millones, y el Banco de Galicia no puede traer más plata de la Argentina, no le puede pagar más, y lo tienen que intervenir, lo tienen que cerrar. Y la gente que le dicen en Buenos Aires, que va a haber un corralito en el Uruguay, anda corriendo, entonces vienen acá y van a un banco importante, a un banco extranjero, y le dicen, no, pero mándemelo para Nueva York, yo quiero que... No quiero sacar el dinero, pero mándelo para Nueva York. El susto, el pánico. Por suerte, estimado amigo, lo superamos todo.
Y el Banco Comercial. ¿Lo sorprendió lo del Banco Comercial?
El fraude, sí. El fraude me sorprendió enormemente. ¿Y cómo no me va a sorprender si el día que lo pusieron preso a uno de los ciudadanos estos, me llamó de Zurich el propio presidente del banco y me dijo, mire, señor presidente de la República, hemos tenido noticias de lo que ha pasado, queremos decirle que vamos a hacer honor al banco, lo vamos a respaldar, no pasa nada. Y el sábado me volvieron a comunicar para decirme, mire, hemos sido víctimas de un fraude. Uh-huh. Nos hemos pasado de entonces hasta ahora haciendo lo necesario y buscando soluciones, en un momento en que nadie quiere venir al sur, porque está todo el mundo con las graves preocupaciones de la situación en la Argentina, y el Uruguay ha sido víctima de rebote de esa situación, y al final hemos capitalizado el banco, hemos conseguido que los bancos pongan 100 millones de dólares más. Vamos a hacer las reclamaciones correspondientes.
Claro. Ante la justicia, ¿verdad? Todavía,
vamos a hacer las reclamaciones comerciales. Y las reclamaciones que corresponden. El banco tiene un gran gerente nuevo, un gerente que estuvo acá en el Uruguay, que era del AMRO Bank, un hombre joven, extraordinariamente capaz, un gran gerente nuevo, un gran directorio nuevo, está capitalizado, es el banco más importante de los bancos tradicionales. Y por suerte, ¿sabe una cosa? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Sabe el primer día que descansé desde que llegué a este gobierno? El sábado pasado. Fue la primera vez que pude descansar. Agarré a mi nieto, a los amigos de mi nieto, y nos fuimos a ver al Chengue.
Y lo llevó al estadio.
Todo pintado en Nacional, como corresponde. Fue la primera vez. Es la primera vez que pude ir.
¿Por qué? Porque se había capitalizado, porque había venido la plata.
No, porque había arreglado con el fondo, porque hoy hablé con el director del fondo, el señor Kohler, que nos felicitó y me felicitó esta tarde lo que el Uruguay había hecho, y además porque habíamos arreglado el banco comercial y porque habíamos superado la crisis que había sucedido en la Argentina. Entonces dije, bueno, ahora vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar. Ahora nos tenemos que dedicar al acuerdo comercial con Estados Unidos, nos tenemos que dedicar a tratar de revertir la situación en los dos sectores más importantes de la desocupación del país, que es la construcción y la textil, y nos tenemos que dedicar a buscar así, uno atrás de otro, las inversiones industriales y de servicios que seguramente le van a hacer mucho bien al Uruguay. Ahora hay que dedicarse con uñas y dientes a trabajar para conseguir trabajo para la gente.
Vamos a hacer la primera pausa y en los ratos libres ir más al estadio, porque Nacional viene con una racha también.
Perdóneme, estimado amigo.
Yo lo lamento porque soy defensor del presidente.
Perdóneme, estimado amigo. Los tuertos, ¿sabe qué? Son siempre difíciles. Yo le dije a los chicos, chicos, no canten victoria porque estos tuertos son bravísimos. Pero bueno, salvamos el
hoyo. Hacemos la primera pausa entonces. Continuamos después con el presidente de la República, el doctor Jorge Valle.